eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y seguimos nuestro periplo por Londres, claro. Juan Carlos Parra está ya ahí listo, yo creo, ¿no? Juan Carlos, ¿estás ahí?
Hola, hola Paquita, hola a todos. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que hace mucho calor y me cuesta un poco hablar, pero sí, aquí estoy. Bueno, nos vamos a ir a un lugar más fresquito, ¿no? Porque aquí hace un calor que torra, ¿no? Aquí en Madrid.
Aquí hace un calor, pero hay tormenta ahora mismo, ¿eh? Yo creo que del calor que
sí,
hace.
Sí, no, sí es posible, pero estas tormentas es peor porque luego te dejan
más calor,
dejan
todavía
más calor,
sí,
claro.
Más humedad.
Bueno, pues mira, ¿te acuerdas que el otro día quedó pendiente unos cuantos lugares, pero el que vamos a recorrer hoy es un sitio muy muy bonito y muy interesante para ver, y sobre todo porque es uno de los sitios que tiene más turismo de no solo de Londres, sino de Inglaterra, yo creo, ¿no? Porque vamos a ir a la Torre de Londres.
Ah,
es uno
sí.
de los lugares importantes.
Sí,
bueno,
sí. Que en realidad son dos torres gemelas que se conectan desde arriba.
No, ese es el puente. El puente también lo vamos a ver.
Ah, vale. Entonces vamos a ir ahora de momento a la torre.
Ah, perfecto. Sí, vamos a ver el castillo, que está en la misma zona.
Sí.
Vamos a ver primero la torre, la Torre de Londres, que es la fortaleza, el castillo, y luego ya nos dirigimos por el puente y ya pues bajaremos.
Exacto.
Y un autobús y nos plantaremos en Trafalgar Square para ver las cabinas de teléfono.
Eso,
¿vale?
Es, perfecto.
Bueno, pues oficialmente se le conoce a la torre esta como el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad. Es uno de los lugares importantes. Bueno, en realidad, ya digo, es un castillo histórico situado pues en una de las partes del río. Está en la ribera norte del río Támesis. En lo que es el centro, está en el centro de Londres, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Bueno, pues se encuentra dentro del distrito de londinense, ¿no? De aquí de la ciudad de Londres, de lo que se llama el Tower Hamlets.
La torre, sí.
Sí, y está separado del norte, de la parte norte de la ciudad, por una especie de estrechito, de abierto, ¿no? De lugar abierto. Y aquí es de donde, digamos, se encuentra el Tower Hill, ¿no? Que es es la colina que es por lo que se conoce también la torre, la Tower Hill, ¿no?
Claro.
Y la Torre Blanca, que ahora hablaremos, ¿no? Bueno, pues esta torre, esta fortaleza, verás, se fundó a finales del año 1066 aproximadamente, y esto era como parte de la conquista normanda de Inglaterra, ¿no? Sabes que los normandos tuvieron una importancia muy grande, y que venían de Normandía, de Francia, venían con su cultura, trajeron las normas y cultura de las cortes francesas, y a este lugar le llamaron Gran Bretaña porque era mucho venían de la Bretaña, ¿no? Y a este lugar se le puso este nombre porque era mucho más grande que la zona, ¿no?
Sí.
La Torre Blanca, que da nombre al castillo, ¿no? Al castillo entero, ¿sabes? Se llama también White Tower, ¿no?
Sí.
Fue mandada a construir por el rey Guillermo el Conquistador. El rey Guillermo el Conquistador, esto fue en el año 1078 aproximadamente. Guillermo el Conquistador, que era de la familia Plantagenet, que sí que has oído hablar, por eso que llevaban en el yelmo, ¿no? Llevaban en la visera, llevaban una genista, ¿no? Esas, que son esas flores que son de color amarilla.
Sí.
Es planta Gineste, ¿no? Entonces se le empezó a llamar a la familia esta planta Genet, que luego fue la familia Windsor, ¿no? Que luego cambió el título y pasó a lo que hoy es la familia Windsor en Inglaterra, ¿no? Bueno, pues te diré que este castillo se convirtió rápidamente en el símbolo, digamos, de opresión, claro, porque en Londres, ¿no? Por parte de los nuevos gobernantes, estos normandos, ¿no? Claro, impusieron su cultura, impusieron toda su forma de ser a los que estaban allí, que eran los pictos y demás, y otra serie de pueblos sajones, y claro, esto no les gustaba mucho. Bueno,
claro.
vamos a avanzar un poco en el tiempo ya en bueno, te diré que desde el año 1100 al menos el castillo, esto es importante, fue utilizado de varias maneras. Fue una prisión, aunque no era, digamos, el propósito o para lo que realmente se hizo este castillo, ¿no? Pero bueno, sabes que fue famosa y ha sido famosa siempre por ser o considerada como prisión, pero tuvo otros usos también, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en conjunto, la torre es, digamos que es un complejo de varios edificios, como bien tú sabes, que has estado allí.
Sí.
Y están situados dentro de dos anillos concéntricos, ¿sabes? Que de muros, de muralla, ¿no? Esto eran para muros defensivos, pero fíjate, eran dos y eran bastante más inescrutables, porque había castillos simplemente que tenían solo una muralla, ¿no?
Sí.
Y también tenía un foso, ¿no? El foso es algo que en todos los castillos en la Edad Media pues lo han tenido, ¿no? Para que no se pudieran asaltar con tanta
facilidad. Claro, es que eso era una forma de defensa importante.
Uh-huh. Bueno, el castillo se amplió varias veces y también se hizo en varias fases. Sobre todo bajo el reinado de Ricardo Corazón de León, que es importante, ¿no? Uno uh-huh. de los monarcas importantes. Sabes que Ricardo Corazón de León tuvo que partir a las cruzadas uh-huh. y en la época de su hermano, bueno,
su hermano Juan Sin Tierra,
se quedó gobernando, vamos, uh-huh. se quedó gobernando, se quedó desgobernando,
exacto,
podríamos decir.
Más bien dicho.
Y aquí se encarceló mucha gente aquí uh-huh. en la torre, ¿no? Aquí sí que es verdad que hubo, bueno, una cosa tremenda hasta que volvió Ricardo, ¿no?
Claro.
Bueno, también Enrique III lo conocemos fundamentalmente por la obra de Shakespeare, ¿no?
Uh-huh.
Y Eduardo I, esto fue en los siglos, durante los siglos XII y XIII. Bueno, la disposición general de finales de este siglo, del siglo XIII, del último siglo, se ha mantenido, digamos, de forma constante, de forma activa también, posteriormente hasta casi nuestros días, ¿no?
Yeah.
Bueno, ha representado el castillo un destacado papel en lo que es considerado en la historia de Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
Fue, digamos, ¿cómo te lo diría yo? Varias veces considerado, ocupado, ¿no? Porque claro, lo bueno de todo esto, que el que tenía el castillo, la dominación de este castillo, poseía también la dominación del país, ¿no? Era como el símbolo de Inglaterra también, ¿no?
Sí.
Y ha servido también como armería, ¿no? Sí, sí, esto es una cosa curiosa. También ha servido como tesorería, casa de fieras también. también fue la real casa de la moneda durante un tiempo. También aquí estuvo el registro público.
Uh-huh.
Y también fue la casa de las joyas de la corona del Reino Unido. Esto uh-huh. también es curioso porque, fíjate, tienen una serie de tiendas que, bueno, Silvia se volvía loca porque tienen de estas joyitas, las joyas de la corona, todas en plastito y monedas, como fue Casa de la Moneda, también
souvenirs,
monedas grandotas,
claro,
de chocolate con la cara de Isabel II, y una cosa curiosa, ¿no? Bueno, pues desde inicios del siglo XIV hasta el reinado de Carlos II. Carlos II fue el primer monarca parlamentario, ¿sabes? Después de Oliver Cromwell, ¿te acuerdas?
Sí.
¿No? Pues en 1682 aparece Carlos II como el primer monarca ya parlamentario, que no significa que sea como es actualmente, ¿no? Entonces,
ha evolucionado mucho.
Esto del Parlamento es distinto. Hombre. Ahora, que Inglaterra es el primer país que nos da un ejemplo con este tipo de monarquía, ¿no? Mm. Bueno, pues se organizaba, digamos, de alguna manera, había una procesión, ¿no? Para que te hagas una idea, cuando se nombraba un nuevo rey, que iban desde aquí, desde la torre, hasta la abadía de Westminster. ¿Te acuerdas que
sí.
Si habéis leído El príncipe y el Príncipe y mendigo de...
Qué bonita esa novela,
De Mark Twain, ¿no?
Sí.
Es una novela fabulosa.
Preciosa.
Y en la que te cuenta también cuando el niño se cambian las identidades y cómo va recorriendo todo ese desde la torre, pasando por... un montón de lugares hasta llegar a la abadía, ¿no?
Sí.
Bueno, esto era siempre la coronación de un nuevo reino. Uh-huh. Y cabe destacar que, digamos, en ausencia del monarca, cuando sabes que el monarca salía de la torre, porque esto era vivienda hasta ya pasado un tiempo, ¿no? Uh-huh. El guardia de la torre era el encargado del castillo, era más o menos el que representaba al rey dentro del castillo. Y además, fíjate hasta qué punto que este cargo era un cargo de una posición muy importante y de mucha influencia dentro del periodo medieval. Es decir, el guardia del castillo era como su representante, digamos, en el momento que él no estaba, ¿no? Y sí. a él se debían todos los respetos, ¿no? Porque además él era el que mandaba por si pasaba algo dentro del castillo, ¿no? Y tenía que dar las órdenes, ¿no? Uh-huh. Bueno, a finales del siglo XV, este castillo se convirtió en prisión, ¿eh? Es cuando ya empiezan los encarcelamientos. También los Tudor hicieron también una reforma, la monarquía Tudor, y la torre se utilizó, a ver cómo te lo diría yo, porque fue un paso distinto. Y se llevó a cabo para hacer otro tipo de castillo nuevo, más moderno, más acorde con la época, ¿no? Sí. Digamos que el desarrollo de sus defensas en ese momento quedaron atrás. Ya no era lo que era el castillo medieval y se intentó hacer una cosa más para lo que era la época y se llegó a que este castillo pasase a ser un castillo de artillería para guardar como un arsenal, ¿no? Un arsenal. De aquí viene el nombre del equipo que juega aquí cerca,
sí,
que es el Arsenal.
El Arsenal, ¿no?
De
sí.
Primera división, ¿no? Uh-huh. Bueno, el apogeo del castillo como prisión, te estaba diciendo antes, sobrevino en los siglos XVI al 17. Sobre todo aquí estuvo encarcelada Isabel I, la futura reina, antes de llegar a convertirse en lo que fue, pero también aquí fue ajusticiada Ana Bolena,
sí,
y otra serie de personajes, ¿no? Uh-huh. En la época de Enrique VIII, sabes que la torre se utilizó.
Madre mía,
mucha,
la torre,
¿no?,
esa para cualquier cosa menos para...
Bueno, pues aquí efectivamente cayeron en desgracia muchos personajes y fueron represaliados en aquí en esta torre, ¿no? Fíjate hasta qué punto que quedó un dicho, ¿no?, en inglés y también en español a veces también lo hemos oído, que es la de cuando alguien está encarcelado, le vamos a mandar a la torre, ¿no?, en vez de mandarle a prisión, ¿no?,
sí,
que sería como sinónimo, ¿no?, de esta fórmula, ¿no? Bueno, pues a pesar de su reputación como lugar de tortura, o sea, dentro de lo que es la torre, pues no hubo tantos muertos dentro de la torre como se cree, ¿no? Y además fue una leyenda que se expandió sobre todo por parte de los religiosos de aquella época. Ten en cuenta que Enrique VIII quitó mucho terreno a los católicos y también, esto fue durante el siglo XVI, y también los escritores románticos del siglo XIX también crearon esta leyenda también. Luego te diré por qué, ¿no?
Uh-huh. Pero vamos a recordarle, Juan Carlos, a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com.
Bueno, te diré que solo 7 personajes fueron ajusticiados dentro de la torre, ¿eh? No te creas que fueron tantos.
Bueno, pero 7 ya es bastante.
No, ahora te explico por qué, ¿no? Porque durante las guerras, fueron ejecutados durante la guerra mundial, y ahora también explicaré también por qué, porque eran espías y también se ejecutaron, ¿no? Ten en cuenta que las ejecuciones no se llevaban dentro de la torre, se llevaban en la colina de la torre, ¿no?, lo que se llamaba el Tower Hill,
sí,
que ahí sí que hubo bastantes muertos, ¿no?
Ya.
Que esto estaba más al norte del castillo. Fíjate, en un periodo de 400 años, aquí más o menos en esta colina, se ejecutaron a 112 personas, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que, pero eso te decía que dentro de la torre, pues bueno, ha habido casos, pero más sirvió como prisión que como lugar de ejecución, ¿no? Uh-huh. Pero en la segunda mitad del siglo XX, ya estamos avanzando un poco más, la torre se utilizó como casa de la moneda, que es lo que te decía antes, y se trasladaron otra vez esta localización de la torre de Londres, ¿no? Se fueron de aquí de la Casa de la Moneda, porque aquí era Casa de la Moneda, y dejaron muchos edificios como vacíos, ¿no? Los edificios que eran utilizados para esto, para acuñar la moneda, se quedaron vacíos, ¿no? Yeah. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los arquitectos importantes, que fueron Anthony Salvini y John Taylor, ¿no? Uh-huh. Aprovechando que, bueno, que esto estaba ocurriendo, ¿no? Y que se estaba deteriorando, hicieron una restauración de la torre, ¿no? Una reforma de la torre, y la, digamos que la acomodaron y la intentaron dejar más o menos como estaba en la época medieval, ¿no? Una cosa más visible, porque se había quedado como un lugar lleno de edificios, ya eran posmedievales con muchos pegotes, ¿no? Era como algo muy feo, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Yeah. ¿No? Y esto lo que hicieron fue dejarla más o menos como hoy se conoce, ¿no? Uh-huh. Y bueno, durante las guerras mundiales, que sabes que Londres fue atacado por los alemanes con las B1, las B2, las bombas volantes, ¿no? También la torre sufrió una serie de daños que luego fueron reparados, ¿no? Aquí durante la Segunda Guerra Mundial, es lo que te iba a contar antes, lo que estaba diciendo, que hubo también varias ejecuciones, y sobre todo se hicieron estas ejecuciones a los espías, ¿no? Es gente que había sido espía, pues aquí sí, dentro de la torre se ejecutaron. Y después de la guerra, de las guerras mundiales, pues hubo una serie de daños que también, como te decía antes, fueron reparados, pero que algunas cosas pues quedaron dentro del castillo para dejarlas como, ¿cómo te lo diría?, como recuerdo de lo que pasó en aquella época, en 1945, ¿no?, en 1939-45, ¿no?, la gran batalla de Inglaterra. Bueno, y después de la guerra, ya dos años después, la torre se vuelve a abrir al público, ¿no?, al gran público, ¿no? Y hoy en día la torre, fíjate, de Londres es una de las atracciones más importantes.
Sí, turísticas, sin ninguna duda, ¿eh?
De, y más famosas quizá, de no solo de Londres, sino del país, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
Bueno, te diré también que, como pasaba con el museo, aquel famoso museo que vimos, el de Sherlock Holmes, aquí también hay una especie de lugar que ¿cómo te lo diría?, de asociación benéfica, ¿no?, que se encarga de la institución de esta, que es de las de las torres, de cuidar las torres, ¿no? Uh-huh. Esto se llama Historic Royal Palace, ¿no?, que sería más o menos el Palacio Real de la institución del Palacio Real, ¿no? Uh-huh. Y fue declarada en 1900, esto ya es más más reciente, ¿no? Pues fíjate, estamos hablando de 1940.
Sí.
En 1970, perdona.
Mucho más reciente, claro. Uh-huh.
Sí, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, ¿no? Uno de los, uh-huh, es un lugar emblemático. Y fue declarado precisamente por eso, porque es una fortaleza que está intacta de la época de los normandos, y además porque es un lugar medieval poco inusual en una gran ciudad como es Londres, ¿no? Porque aquí también tenemos muchos castillos importantes, pero ten en cuenta que las grandes ciudades aquí en España hay castillos, pero no hay tantos, ¿no? Hay a lo mejor pueblos como Lite, que se conserva muy bien, pero es verdad que los ingleses son muy, muy buenos para este tipo de conservaciones y de restauraciones de sus edificios.
Hombre, hay bastantes castillos aquí en España. Lo que pasa es que yo creo que nosotros infravaloramos las cosas que tenemos, ¿eh?
Sí, no, pero fíjate qué curioso que nosotros, los italianos, que también han hecho con sus antigüedades romanas verdaderas barbaridades, ¿no? Por ejemplo, el Coliseo ha quedado como ha quedado porque el Coliseo incluso llegó a ser un barrio, ¿no? En el que vivía gente, ¿no? Pues aquí hemos tenido también una serie de... Bueno, ahora se están restaurando y sacando otra serie de cosas aquí árabes, aquí en Madrid, pero claro, no hemos tenido en cuenta eso. Bueno, pues cuando recorrimos la torre, ¿no? Pasas por el puente, ¿no? Llegas a la torre y dentro hay una especie, se nota como una especie de agobio, ¿no? Es decir, las habitaciones, para que te hagas una idea, donde estaban los presos eran pues más pequeñas incluso que las que tenemos ahora en las casas y además húmedas. Es decir, que aquello era una cosa, debía ser un castigo terrible. Se encarcelaron a muchas personas, sobre todo prisioneros que estaban relacionados al principio con el protestantismo. Ten en cuenta que estamos hablando de la época de Tomás Moro, que era el primer ministro, ¿no? el Lord Chanciller de Inglaterra. Cuando cae en desgracia Tomás Moro, pues es al contrario, se encarcelan a los católicos, ¿no? Porque se impone Enrique VIII con su teoría famosa de que él, si el Papa no le hace caso, él va a crear una nueva religión y crea el anglicanismo, ¿no? Bueno, pues fíjate, curioso, estuvimos comprando cosas y fuimos a tomarnos algo, porque ahora hay muchas, claro, allí dentro de la torre es una atracción turística, podéis tomar una cervecita, lo que sea. Le digo a Silvia, digo, mira, dile a esta señora, dile en inglés que tienes que decirle esto, ¿no? Que te dé una Coca-Cola para ti, para tu madre y tal, y para mí una cerveza. Y dice la chica, ¿y la cerveza para quién es? ¿Para ti? Dice, no, para mi padre que viene detrás. Quiero decir que, muy gracioso. Con los niños sí que, bueno... Y ya de aquí ya nos vamos a marchar porque ya no hay mucho más
claro,
que ver.
Claro, pues ahora ya si cambiamos de tercio nos vamos a lo que nos interesaba ahí, a cruzar el Támesis.
Esto es lo que a ti te...
Es que es muy bonito, es muy bonito sobre todo si ya de paso ves el puente, ves justamente que en ese momento lo estén levantando, ¿no? Que para pasar algún barco. Pero bueno, vamos a recordarles a los oyentes que estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de iberamérica.com y que estamos con nuestro recorrido por Londres. Y ahora
ya estamos
prestos...
al ladito, pues vamos a pasar el puente, ¿no?
Es que exacto, que vamos a pasar el puente sin barquero, ¿eh?
Esto es. Bueno, pues vamos a ver, el puente se llama Tower Bridges, ¿te acuerdas? Tiene una empresa que ahora explicaré, esta empresa que maneja está encargada de como estas cosas de protección y de beneficencia, está encargada de estos puentes. Lo de la beneficencia, a mí en esto de los puentes, cuando te ponen un montón de souvenir para comprar, yo no sé hasta qué punto. Pero bueno, te diré que para la gente es uno de los puentes basculantes, como tú decías, y también colgante. Está constituido, se fundó, se empezó a hacer en 1886 y el puente se finalizó en 1894, o sea que también se hizo en bastante un tiempo bastante respetable. Para la época es poco, ¿no? Porque ten en cuenta que no es como ahora que hay una serie de máquinas que trabajan mucho más rápido, ¿no? Este puente cruza el Támesis, como hemos dicho antes, y esto está cerca de la Torre de Londres, donde acabamos de venir, ¿no? Y se ha convertido, digamos, en uno de los símbolos, este sí que es importante, de la ciudad de Londres, ¿no? Por esto el puente, digamos, de la torre es... se confunde a veces, la gente lo confunde a veces con otro puente muy famoso, que es el Puente de Londres, ¿no? Que este puente está a unos 800 metros río arriba de aquí, de este puente que vamos a ver ahora, ¿no? Digamos que el puente, es uno de los puentes, de los cinco puentes que están en Londres, ¿no? Como te decía antes, que son actualmente propiedad de esta compañía, de la Bridges, se llama Bridges House ¿cómo es? Estates, ¿no? Estates. Uh-huh. Y esto es un fideicomiso, ¿no? Digamos de una serie de gente que no, que trabaja en los puentes para con la conservación también de los puentes, ¿no? Y también esto, como antes, trabajan también para la City of London, el Ayuntamiento de Londres, ¿no?
Sí.
Que sabes que ahora lo está regentando un ciudadano, es inglés, es de Londres, pero es de origen pakistaní, ¿no? Que hubo mucha polémica con él también, ¿no? Vamos a hablar un poco del puente, ¿no? De cómo está constituido. Es el único de los puentes del fideicomiso que te decía antes que digamos que no está directamente ligado al o es distinto a los otros puentes, ¿no? Que son más fijos, ¿no? Este es un puente mucho más interesante, ¿no? Verás, este no está unido tampoco, como pasa con otras zonas, a lo que es la parte del South Wark de inglés, ¿no? Que sabes que casi todos, cuando cruzas a una orilla a otra, vas al South Wark, ¿no? Uh-huh. Aquí no, aquí es otra cosa distinta, ¿no? Porque está en otra parte, ¿no? Porque está en el lado norte, como te decía, y entonces es distinto, ¿no? Y esto da al Tower Hamlets, que es la donde está la Torre de Londres, ¿no?
Sí.
Bueno, el puente consiste en, como tú decías, en dos torres de torres de puente, ¿no? Unidas entre sí por la parte superior, como tú decías también. Está unida por dos pasarelas, ¿no? Que te acuerdas de las pasarelas,
sí,
¿no?
Sí, claro. De ida y vuelta.
¿No? Sí, eso es. Están diseñadas para resistir las fuerzas horizontales, como te decía, de una tensión ejercidas. Esto es por las secciones colgantes que están también arriba, que también es una cosa interesante del puente y que se encuentran en ambos lados de las torres, ¿no? Esta forma, ¿no? Las pasarelas. Componentes verticales de las fuerzas que se ejercen en todo esto de las partes colgantes, ¿no? Del puente y las reacciones que se producen también verticales de las dos partes estas de las dos pasarelas que hemos dicho digamos que llevan todo el peso de lo que va a ser están los dos pesos en las dos torres que son esas dos torres grandes, ¿no? Esas dos torres robustas, ¿no?
Sí. Hay que decir que esas dos paralelas están totalmente cerradas con ventanales de tal manera que hay una seguridad máxima de que es imposible que la gente se pueda tirar al río, ¿no?
Nada, ya esto es como han hecho aquí también aquí en el puente de Segovia, ¿no?
Sí,
que también lo han puesto.
Exacto,
todo
está totalmente, ¿no? Cerrado y esto con todos ventanales de tal manera que uno va de un lado a otro y al revés, después pues vuelve otra vez a cruzar y así está viendo las vistas por un lado y por otro, ¿no?
Claro, eso es.
Que es muy, muy, bueno, pues, muy bonito.
También diré que los pivotes basculantes y la maquinaria, que también está, acuerdas que no, están alojadas en las bases de cada torre, ¿no?
Claro.
Que también eso también lo explican, ¿no? Antes de, porque también se puede bajar, ahora veremos. Antes de su restauración, primero voy a explicar esto que es importante. Antes de su restauración, esto fue en la década del año 2010, que se hubo la última restauración. Los colores de la torre, no sé si cuando tú estuviste, eran los colores que esto es en 1977, que se hizo para el jubileo de las bodas de plata de Isabel II, ¿no?
Uh-huh.
Pues sabes que los colores, no sé si te acuerdas, eran... tenías tres colores, eran azul, rojo y blanco, ¿no? pero estos colores en el año 2010 se suprimieron solo y quedaron solo blanco y azul. No sé si te acordarás tú de los colores.
No me acuerdo yo de cuando no. Yo fui sobre el año 2000 bueno, o por ahí. No,
claro,
no
yo es que estuve en el año 2000, 2008 y tampoco recuerdo, yo recuerdo blanco, rojo y azul, ¿no? Como tú, seguramente.
Seguramente,
¿no?
sí.
Bueno, también hay que decirles a la gente que vaya a ir que hay un libre acceso para tanto para con vehículos y con peatones, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas, no? Que mientras que las torres que hemos dicho que son dos torres gemelas muy muy bonitas. Sí. Además hay una representación que hemos dicho en el Museo Tiflológico que la gente puede ir a verlo también y tocarlo, ¿no? Se ve muy bien cómo está puesto, cómo está hecho el puente.
Sí, para la gente que venga aquí a Madrid pueden ir a la calle La Coruña, al Museo Tiflológico que tiene la 11, que precisamente está magníficamente representada estas torres. Está muy bien.
Bueno.
Muy bien.
Es decir, también hemos de decir que las paralelas, las pasarelas y las salas de máquinas que hemos dicho antes, que son de la época victoriana, pues bueno, para entrar y verlas hay que pasar por taquilla, ¿no?
Hombre,
hay
eso
que,
por supuesto. Por taquilla hay que pasar para ir a cualquier sitio.
Y no es nada barato, diré que aquí en las atracciones y los sitios no es nada barato. Solo con deciros que la Torre de Londres, para que nos hagamos una idea, cuando yo estuve, que era en el año 2008, costaba 34 libras cada persona. Otra cosa, si vais con alguna persona acompañante, decid que sois discapacitados porque os van a dejar
quien
pasar.
Lo sea, porque, quien lo sea, porque tenemos muchos oyentes que no lo son.
Pero la gente que vaya con una persona que tenga un problema, te puede decir que es discapacitado porque a la persona que te acompañe no le van a cobrar.
Claro, sí,
eso
sí,
me pasó a mí que, bueno, al principio yo no decía nada, pero aquí sí lo deja el señor y digo, mira, qué tal. Vale, me dice, no pasa nada, ya me he dado cuenta. Digo, y mi hija tiene 6 años. Y el hombre me decía, fíjate que me dijo 3 veces, no, tiene 5. No, que yo decía, no, que tiene 6. No, que tiene 5.
Claro, porque con 6 ya cobraba, ya pagaba más.
Ya le capté el rollo.
Claro, y le dijiste, efectivamente, que ya ni me acordaba.
Efectivamente, tiene 5. Y ella y yo no pagamos y mi exmujer pagó 17 libras solo, con lo cual, pues mira, nos ahorramos. Tampoco aquí en la torre nos ahorramos también, con lo cual, con ese dinero pudimos comer, ¿no?
Claro.
Porque ahora ya más o menos, porque eso no tiene mucho más, la torre es lo que hemos visto, tiene muchas casas alrededor que hay. Aquí en esta época vivía, en la época de Príncipe Mendigo que estábamos contando, vivía mucha gente, había muchas pensiones y muchas historias, muchas cercanas al puente. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de la torre, que era donde estaba el centro de lo que era Londres, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a coger un autobús. Fíjate, ya hablaremos de los autobuses de estos de 2 pisos, los autobuses rojos famosos de Londres, ¿no?
Sí, pero antes, Juan Carlos, antes de coger el autobús, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, porque yo sé que ahora nos vas a llevar donde las cabinas, ¿no?
No, voy a decir porque lo de las cabinas es muy curioso, que ahora también lo explicaré para
bien,
todo.
Bien, por eso.
Porque es una historia muy curiosa también lo de las cabinas. Pero vamos a coger un autobús. Fíjate, aquí cogimos un bus y claro, la chica que está ahí, siempre una persona que está vigilando en las paradas para que no se cuelen, para si le falta billete y demás, ¿no? Y claro, la chica que estaba nos vio hablar, nos escuchó hablar en español y nos preguntó si somos españoles. Sí, somos españoles. ¿Tá? Ah, pues mira, yo soy de Málaga. Una chiquita que fíjate, fue con un Erasmus y se quedó allí a trabajar. Estaba trabajando para la empresa municipal de transportes de allí de Londres.
Yeah.
Y nos dijo, nada, bajaros os tenéis que bajar en tal parada y tal, no sé cuándo, porque dijimos que íbamos a Trafalgar Square. Y bueno, pues ahí vamos a ver las cabinas que tú decías, ¿no?
Pues sí.
Vamos a ver, las cabinas telefónicas, como bien sabe todo el mundo, las cabinas estas rojas son un icono de británico,
claro,
¿no?
Claro,
pero hay un pequeño problema, como pasa aquí con las cabinas de telefónicas aquí en Madrid o en España, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que los móviles, la telefonía móvil ha hecho que poco a poco estas cabinas pues se quedasen obsoletas, ¿no?
Claro, no
digamos,
ya
digamos que el uso ya no se hace, ¿no? Porque ya la gente pues puede hablar con sus teléfonos móviles, con sus celulares, ¿no? Y bueno, pues ahora se está empezando a dar otro uso, ¿no?
Claro.
Verás, las cabinas fueron diseñadas por Gilbert Scott. Esto se hizo para un concurso, ¿no? Sabes que se hizo un concurso para ver quién realizaba el mejor diseño de cabinas para los teléfonos en 1924. O sea que desde 1924 más o menos hasta el 2015 las cabinas han seguido teniendo un uso, ¿no?
Uh-huh. Casi un siglo.
Claro, estamos hablando de que entonces no se podía hacer otra cosa, ¿no?
Claro.
Han estado siempre en todo el país, no solo estamos hablando de Londres, ¿no? Están en todas las esquinas, en muchas de las calles de Londres, y también hasta en pueblos remotos, también en lugares que están en el campo, ¿no? Porque hay pueblos que sabes que se pasan las carreteras y ahí hay una cabina, como
claro,
aquí también había cabina para todo el mundo, ¿no?
Han
sido muy buscadas, o son muy buscadas siempre por los turistas para tomar esos selfies o fotografías, ¿no? Y desde hace unos 15 años han cambiado ya formato, la para qué se están utilizando, ¿no? Digamos que ahora se están utilizando para otro tipo de usos, ¿no?
Uh-huh.
Voy a hablarte de una serie de usos que se están usando las cabinas, ¿no? Fíjate, hace muy poquito tiempo también las cabinas se pusieron no a la venta, ¿no? Sino que se hicieron una serie como de donaciones, ¿no? Para la gente, ¿no?
Uh-huh.
Y la gente podía comprar adoptar una cabina, eso como adopta un perro, adopta una cabina, ¿no? Pues por una libra, que viene a ser más o menos el equivalente, como decíamos, a pues, menos de 2 euros aproximadamente, ¿no? Por ahí más o menos, 2 euros, una cosa así, o menos de 2 euros, 1 euro y pico, ¿no? Y estas han encontrado una serie de usos muy interesantes. Entre otros, ha habido gente que ha sido muy inteligente y ha comprado ha adoptado estas cabinas para ponerlas comerciantes muy importantes adoptaron estas cabinas para poner una tienda de gafas de sol y de sombrería. Cogieron unas 10 cabinas y luego al final terminaron cogiendo 500 cabinas para todo el país para hacer este tipo de negocios. Pero hay otras personas que, por ejemplo, han hecho un café, el café más pequeño, se encuentra en una de las cabinas, un café que además es muy fotografiado en todas las redes, ¿no? Lo cogió un señor pakistaní también y creó este tipo de café. Luego ahí también se han creado, por ejemplo, lo que es la empresa de telecomunicaciones inglesa, la Telecom, ¿no?
Uh-huh.
British ha utilizado estas cabinas para hacer puestos de trabajo. Es decir, ¿en qué consisten esos puestos de trabajo? Pues que una persona que viene del extranjero puede trabajar perfectamente en estas cabinas porque tiene un monitor, tiene una impresora, tiene un ordenador para poder trabajar y son, tras allí tienes que pagar una cantidad. Otras cabinas han creado, en el norte de Londres hay una de las cabinas que se ha puesto como una mini biblioteca, que es la biblioteca más pequeña de Inglaterra. Es una cosa muy curiosa, que ahí se hace el intercambio de libros y demás, pero dicen que se está utilizando mucho por parte de los chavales de estas zonas en las que no hay, digamos, un acceso a los libros. Son zonas de un poquito marginales, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego también, pues algunas de las cabinas, como estas que hay en Trafalgar Square, pues se han utilizado como reclamo para el turismo, pero también están siendo utilizadas para que información turística, para llevarles o darles esos papeles, como aquí los puntos de información turística, ¿no? Fíjate, el café este que te decía, el señor Scalit, se llamaba, y dice que su cabina, esta cabina que te he dicho, ¿no?, que es fotografiada por mucha gente y que se ha convertido en una especie de estrella en las redes, ¿no? Es un lugar además emblemático, ¿no?, que es el Cáliz Cope, se llama el lugar, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues también varias cabinas también han sido restauradas, ¿no? Porque además cuando alguien alquila o adopta la cabina, ¿no? Se compromete a que la tiene que restaurar, tiene que contribuir con el mantenimiento y demás, ¿no? Y además claro. Tiene que pagar, no se le está cobrando ningún alquiler ni nada, pero claro, tienen que dar esa imagen de lo que es la cabina, lo que ha sido siempre la cabina de Londres. Hay claro. Una película magnífica, ¿te acuerdas? Aquí en España, que era la de la cabina, ¿no?
De José Luis López Vázquez, pero eso no tiene nada que ver con esto.
Pero te digo porque las cabinas aquí en España al principio eran también rojas, y ahí en la película salen de color rojo también. Era el color típico de cómo se ponían las cabinas en muchos lugares, ¿no?
Sí. Porque pero luego aquí en España, esa película cabinas, el señor se metía dentro de la cabina y era incapaz de salir, estaba toda la película sin poder salir.
Al final termina ahorcándose.
Sí,
bueno,
claro,
pues,
claro, es horrible.
Las cabinas eran rojas, si te das cuenta, cuando iban al final de la película los camiones, se ve que las cabinas eran rojas por imitación de estas, las cabinas de Londres, igual que los taxis de Madrid eran negros, ¿no? Con esa franja roja, pues imitación también de los taxis negros. Quizás es un guiño a lo que fue la evolución de esos vehículos y esas formas de trabajar con las cabinas. Por eso te decía que las cabinas luego aquí pasaron a ser como de colores aluminio, eran de aluminio, ¿no? Y eran también cerradas, luego ya se pasaron a otro tipo
todo
de cabinas.
Con cristales abiertas.
Y también algunas cabinas aquí en Inglaterra, aquí en Londres, también se están utilizando como cajeros, es decir, bueno, en vez de estar en los bancos, como aquí sabes que hay unos sitios que entras con la tarjeta y demás, pues ahí también puedes entrar con la tarjeta, entras dentro de la cabina y ahí tienes el cajero, ¿no?
Claro.
Porque ten en cuenta que, a ver, muchos de los lugares que se están poniendo en Inglaterra son con vistas a lo que es el frío. No podemos comparar en Londres con Madrid, porque Madrid tiene una claridad, una luz en la que la gente puede salir perfectamente a pasear, incluso en el invierno. En Londres hace muchísimo frío, ¿no?
Claro. Mucha lluvia también. Cada
lugar tiene su encanto, ¿no?
Pues sí.
Bueno, y también poco a poco ya las cabinas se han dejado ya de lado. Esto nos lo dice en uno de sus libros un profesor inglés, ¿no? Muy famoso, ¿no? Y nos cuenta que, bueno, que desgraciadamente las cabinas ya han perdido su encanto, el encanto ese que tenían como usuarios. Fíjate, en otras zonas también rurales esas cabinas se están utilizando y se han utilizado para como puntos de información de la flora y la fauna del lugar. Esas que yo te decía que eran rurales, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, esas se están utilizando en otros puntos del país para eso, ¿no? Y bueno, pues en este libro que se titula The British Phone Box, que es las cabinas telefónicas, ¿no? Este profesor dice que bueno,
ahí
que
el box como si fuera una caja.
Sí, sí,
una
no,
caja
es
de
así,
teléfono.
Es phone, se llama phone box en
por
inglés,
eso te
es
digo.
Cabina de teléfono, caja
de teléfono.
Literalmente eso, caja de teléfono.
Claro,
¿no?
Por eso.
Pues bueno, este hombre dice que por desgracia, trágicamente, porque debe ser o dramáticamente, debe ser un romántico, ¿no? De este tipo de cosas, porque bueno, que están desapareciendo, pero que afortunadamente se les están dando otras salidas también importantes. Ojalá aquí también se hubiera podido hacer ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que aquí, claro, aquí en España son diferentes las cabinas, es diferente, ya digo, el concepto, el lugar. Todo, ¿no? Digamos que la cabina en Londres.
Aquí evolucionó porque de una cabina cerrada
aquí se hizo abierta.
Se hicieron abierta totalmente. Entonces,
como una especie de tenderete, ¿no?
Claro.
Que tenían.
Y entonces.
Se pusieron dos, incluso se pusieron dos gemelas, primero de una para tener más. Tener más
en el,
cobertura, ¿eh?
En el espacio donde ocupaba una había dos, digamos que eran siamesas.
Eran gemelas.
Gemelas que se iban tocando.
Y era una adelante y otra detrás, ¿no? Era para que tener más cobertura, para tener más, digamos, más negocio.
Más negocio.
¿Qué ocurrió con el tiempo? Pues que esas cabinas dejaron ya de tener su valor, su importancia, y las nuevas tecnologías, los ordenadores, el móvil. Pasa lo mismo con el correo. Ahora mismo el correo se está utilizando para paquetería fundamentalmente, ¿no?
Claro.
Porque la gente utiliza más el correo electrónico y es lógico, ¿no? A no ser que sea una persona de estas o que vivas en un pueblo que no tengas nada en un lugar que hay todavía lugares apartados en la tierra que tienen que mandar cartas, ¿no? Que es lo que se hace, pero claro, ya cada vez va siendo menos, porque ya
casi las cartas las que te vienen son de multas de la hacienda.
Entonces, ojo con las cartas.
Casi mejor que no lleguen carta, las que llegan mejor que no lleguen.
Del banco
del banco, ¿no? Ya el banco ya no manda nada tampoco,
bueno,
muy poco.
En algunos lugares que lo pides te lo mandan, pero claro, el problema está en que si lo pides te cobran comisión,
claro,
así que mejor que
sí,
no.
Sí, sí. Así que casi, bueno, casi las que se reciben, mejor no recibirlas.
Bueno, y ya que estamos aquí en Trafalgar Square, pues bueno, pues la semana que viene, si te parece, vamos a seguir por aquí recorriendo, vamos a pasar por Regent Street y Oxford Street, llegaremos a Piccadilly, ¿no?
Ah, sí, claro.
Piccadilly Circus, y luego nos vamos, si quieres, a Covent Garden y vemos también, si quieres, el museo, no sé si nos dará tiempo, pero intentar ver el Museo del Transporte, que hay muchas cosas, pues desde la escalera, primera escalera mecánica que hubo en el mundo, que fue aquí en Londres. También se puede ver el primer semáforo, que también fue en Londres. Por cierto, hay una cosa curiosa en las tarjetas de fútbol. Esta es la tarjeta roja y la tarjeta amarilla.
Sí, curiosamente, cuando sancionan en los partidos de fútbol.
Fue un árbitro, fíjate, a finales, cuando salió el semáforo en Inglaterra.
Ajá.
Y se le ocurrió, dice, bueno, ¿por qué no ponemos un sistema? Y al principio había tarjeta verde, que era una advertencia, luego tarjeta amarilla y luego tarjeta roja. Y al final se quedó solo la advertencia verbal, ¿no? Que se hace... Sí. La amarilla y la roja, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente vino de aquí, de lo del semáforo, de un señor que conduciendo pues dijo, joder, esto me parece una idea maravillosa, y la implantó en el fútbol también,
¿no?
Ah,
muy bien, curioso.
Y sí, no, hay curiosidad, uh-huh. O la primera tuneladora que también estuvo también en Londres, el primer metro, que también los metros también lo vamos a ver, como uh-huh. El primer metro de 1860 y tantos, que fue el primer metro eran asientos, no como aquí, ¿sabes? Los asientos aquí en el metro, de cuando empezó el metro, ¿te acuerdas? Esos trenes rojos,
sí, con un asiento. Sí, más que rojo, asientos, parecían color, bueno, granate, así oscuro, feo.
Sí, color horrible. Granate, así feo, sí. Que, y tenía estos asientos de madera, sí, uno enfrente de otro, sí, en cada lugar, ¿no? Y como una bombilla, ¿no? Pues aquí eran los asientos de los primeros metros, que ya lo contaré, eran de asientos como de felpa, ¿no? Asientos eran sillones, uno enfrente de otro, sillones que cabían tres o cuatro personas en cada sillón, y con bombillas, una bombilla normal, es colgando del techo, pero bueno, luego había, es que hay maquetas de reproducciones exactas de lo que era un metro, que puedes subir, te puedes sentar para hacer una foto, también ahí luego están las nuevas trenes, uh-huh. están también lo que vamos a encontrarnos, que ya lo veremos también, los autobuses, hay una maqueta de un autobús, o sea, que te puedes subir al autobús, está, o sea, lo que es la maqueta, pero está hecha perfecta, te subes al autobús a la primera, uh-huh. Segunda planta, los autobuses antiguos y los modernos,
claro.
Y luego hay una zona que es la parte de arriba, ¿no? Que es donde se habla también, donde se pueden ver por los primeros transportes que hubo públicos en Londres, esos transportes tirados por los tranvías tirados por caballos.
Caballos, ¿no? Sí.
Que también sabes que el primero fue en Nueva Orleans, pero luego en Londres enseguida lo adoptó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y los ascensores también, que es una forma de transporte, también se habla de ellos. O sea, te quiero decir que ya hablaremos de todo este tipo de cosas.
Pues sí, son curiosidades, y bueno.
Es muy, muy intenso y muy interesante. Muy y para los críos también, si vais con niños, sobre todo eso, si hay familias que van con niños, bueno, pues también es un sitio muy, muy bonito para llevar a los chavales, porque los chavales tienen que hacer un recorrido con una página, tienen que ir grapándola o marcándola, ¿no? Con una especie de esos agujeritos que se hacen como
taladrando, ¿no?
Taladrándola, sí. Y se tienen que, y luego cuando ya recento el recorrido les hacen un regalo en la tienda, así que bueno, es un aliciente más,
pues,
¿no?
sí. Bueno, pues hoy ha estado muy 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 denso, muy intenso también el programa, muchas cosas, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya les has adelantado bastante del contenido de la próxima semana.
Hay muchas cosas más, porque en Piccadilly vamos a encontrar todos los teatros. Es el Broadway.
Sí, claro.
Es el Broadway de Londres,
claro,
¿no? Es
claro.
La ópera y las cosas
pero
más.
Bueno, eso ya será para la próxima semana, claro. Que regresaremos aquí nuevamente en iberoamerica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.